Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Tarde, la 1 en Canarias, hasta las 3 escuchas Directo Marca en la Radio del Deporte, Radio Marca. Hemos escuchado a Solari, hemos contado la información relacionada con el Real Madrid antes de enfrentarse mañana al Leganés en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey con ese 3-0 de la ida a favor de los blancos. Ahora estaré escuchando también a Pellegrino, al técnico del equipo pepinero, y repasando la última hora del Leganés, pero hoy un poquito más tarde, que aún tenemos que escuchar a Simeone en la previa de recibir mañana al Girona en la vuelta de su eliminatoria de octavos de Copa. No sé deciros muy bien a qué hora, pero en un ratito, no muy tarde, estaremos hablando de lo del VAR, de las explicaciones de Velasco Carballo y Clos Gómez y de lo que hay encima de la mesa, que es mucha actualidad en el tiempo de opinión de Directo Marca.
Hoy formamos el corrillo con Javi Iglesias, Joan Prats y José Luis San Martín.
Pero antes de llegar a las 2 de la tarde, quería daros un dato, bueno, lo va a dar Pablo Parra, de ese poco respaldo que le está dando la afición del Real Madrid a su equipo esta temporada. Parrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y no solo se refleja en la asistencia, domingo sí, sábado también, cuando juega en casa cada 15 días el Real Madrid en el Bernabéu, está promediando la afluencia más baja, el recinto blanco esta temporada en lo que llevamos de campaña, sino que de cara a ese partido de ida de los octavos de final de la Champions en Ámsterdam ante el Ajax, ¿qué petición de entrada ha habido por parte de los aficionados del Real Madrid, Pablo?
Pues bastante baja, Rafa. Concretamente menos de 200 peticiones por parte de los socios del equipo blanco. Es verdad que luego el número va a aumentar cuando se organicen los viajes de las peñas del Real Madrid, que normalmente se desplazan con el equipo fuera de casa y especialmente en los enfrentamientos de Champions, pero es una cifra significativa cuando, por ejemplo, en el partido del año pasado, misma ronda, en el Parque de los Príncipes, en el partido contra el PSG, que fue la vuelta de los octavos de final, unos 2.400 aficionados del Real Madrid estaban en el choque contra el equipo de Neymar, de Mbappé y en definitiva de todos los jugadores, de los grandes jugadores que tiene el equipo parisino. Como te digo, menos de 200, yo creo que es una cifra bastante baja con respecto a lo que veníamos viendo y acostumbrando. Y a propósito de lo que comentabas, la asistencia al estadio de Santiago Bernabéu, Rafa, también déjame que te cuente que en la grada fans, desde hace un tiempo bastante considerable, concretamente del año pasado, más o menos mitad de temporada, se está llevando una práctica por la cual se intentan vender parte de las entradas, es decir, mediante la cesión de abonos, totalmente legal eso sí, pero que es una práctica que se intenta hacer para que se llene esa grada fans del Estadio Santiago Bernabéu, con lo que te digo, la asistencia al público y como viene denunciando y venimos contando junto al látigo serrano, es una cosa que debe y preocupar y mucho al Real Madrid, porque los títulos los gana uno, pero a fin de cuentas la gente del Real Madrid debería estar enganchada a su equipo en las buenas y también en las malas.
Algún jugador del Real Madrid podría decir que como suene la flauta otra vez y después de una mala liga el Madrid consiga ganar la Champions esta temporada, lo que sería la 14 para las vitrinas blancas, que progresivamente se irán enganchando, ¿no?, los aficionados al tiempo, pero también se le puede decir a ese jugador que hay que darle motivos a la afición para que te apoye, y lo demostrado hasta ahora es más bien poquito, ¿no?, por parte de los jugadores, primero de Lopetegui y después de Solari. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
Teníamos pendiente repasar la actualidad del rival mañana en ese derbi copero del Real Madrid en Butarque. El Lega recibe al equipo blanco con ganas de intentar hacer la machada. Repasamos la última hora pepinera. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Muchas novedades en la jornada de hoy en Butarque de cara al encuentro ante el Real Madrid. Se ve, eso sí, un Leganés muy ilusionado y dispuesto a ver cuántos minutos puede seguir soñando en esta eliminatoria. Un partido al que se aferran con un once diferente al de la Liga, y donde ante el Madrid tendrán los pepineros dos bajas más, sumadas a las que ya tuvieron en el partido de ida. Tanto Rubén Pérez como Rodrigo Tarín parece que se perderán el partido a no estar en los últimos entrenamientos y se unen a las ausencias de Alex Imanowski, Ezequiel Muñoz, Michael Santos y Guido Carrillo. Este último, el argentino, cayó lesionado tras un fuerte esguince el pasado domingo y estará cerca de un mes de baja. Tampoco volverán a estar los dos madridistas cedidos, como son Lunin y Óscar Rodríguez, por la cláusula del miedo. Y la gran novedad puede ser el último fichaje, el lateral ucraniano Yasil Kravets, procedente del Lugo, que será presentado hoy mismo a las 2:30 p.m. y que podría tener sus primeros minutos ya mañana como jugador del Leganés. Así que, Rafa, soñar está permitido, pero con una gran dosis también de realidad aquí mañana contra el Real Madrid.
Gracias, Carrasco. Vamos a escuchar a Pellegrino, que también ha comparecido antes de mañana recibir al Real Madrid. Escuchamos al técnico del Leganés.
Buenos días, Alberto Fernández.
Buenos días.
Bueno, quería saber cómo encaras también esta eliminatoria después de esos tres días entre el partido del Huesca y la vuelta. Y ya te lo hemos preguntado varias veces, entre la rueda de prensa el otro día y la del Huesca también. ¿Cómo se remonta una eliminatoria o cómo al menos va a intentar el Leganés llegar vivo frente a un Real Madrid que sigue con muchas bajas?
Bueno, tratando de demostrar en el campo nuestra mejor versión, para tratar de crear situaciones de gol y poder convertir. Nosotros tenemos que tratar primero en ganar el partido y convertir un gol, y así sucesivamente. Pero bueno, el foco tenerlo en eso, pero sobre todo ponerlo en lo futbolístico, en mejorar lo que hicimos en el Bernabéu. Hemos hecho algunas cosas positivas. Creo que el resultado ha sido, vuelvo a repetir, más abultado de lo que, sobre todo lo que mostramos el primer tiempo, y bueno, seguir en esa tónica. Ahora, contra los grandes equipos, ni bien tienen alguna posibilidad, siempre te hacen daño, y bueno, trataremos de aumentar nuestro nivel de concentración, de atención, para que eso no suceda, y bueno, y jugarlo con toda nuestra intención, sabiendo que la dificultad del adversario y la del resultado del partido de ida.
Hola, mister. Santi Duque, de la cadena COPE. Por la fe del vestuario le quería preguntar por si los jugadores creen que se le puede dar la vuelta, conscientes de las dificultades, o por lo menos ponerla al Real Madrid en una situación comprometida, ¿no? Que el partido vaya a un punto en el que puedan caer en la eliminatoria.
Bueno, sabemos que es un partido difícil. Ahora, yo veo a mi equipo muy entero y hemos trabajado con mucha energía, pensando en que el partido se puede ir para nuestro lado. Esa es nuestra ilusión. Y eso es lo que yo siento de mis jugadores, lo que me han transmitido, sin mandarle ningún mensaje. Jugar, para nosotros Leganés, jugar un partido en casa contra el Madrid, para mí lo tenemos que festejar. Porque cuando me preguntaron si era una carga este partido, para nada. Para mí es un orgullo estar en Copa del Rey y enfrentar a uno de los mejores equipos en el mundo. Tenemos que aprovecharlo y tratar de mostrar todo nuestro fútbol, toda nuestra fuerza, toda nuestra unión con la gente, y seguir mostrando que Butarque es un lugar muy difícil.
Pues hay ilusión, ¿eh? En Pellegrino y en sus jugadores de poder hacer la machada, de remontarle el 3-0 de la ida mañana en la vuelta a los octavos de final de Copa al Real Madrid, al que eliminó en octavos, no, en cuartos, la temporada pasada, el torneo del CAO. Esta vez la diosa Fortuna ha querido que se crucen en octavos, y de momento tiene todas las de pasar el Real Madrid gracias a ese 3-0 del partido del Santiago Bernabéu. A las 2:08, 1:08 en Canarias, y mañana el Atlético tiene que rematar su clasificación. Tiene ese empate a 1 de la ida en Montilivi. Por el valor doble de los goles, los rojiblancos tienen esa cierta ventaja, pero mañana reciben al Girona para lograr rematar su clasificación para los cuartos de final de esta Copa del Rey. Que vamos a escuchar también a Simeone, que ha hablado, al igual que Solari, se han puesto de acuerdo a la vez que escuchábamos en directo, y era una rueda de prensa todavía más mediática, más importante, a Velasco Carballo y a Claude Gómez dar explicaciones y hacer balance del uso del videoarbitraje en la Primera Liga, en la que se ha aplicado en esta primera vuelta de nuestra Liga Santander. A las 2:09, 1:09 en Canarias, escuchamos ya a Simeone, al técnico del Atlético de Madrid.
Hola, Isaac Suárez, de Marca. Bueno, el otro día acumulasteis más llegadas que nunca, hicisteis un partido casi perfecto, pero luego a la hora de definir, pues bueno, marcasteis un gol y tuvisteis bastante problemas, que es algo que parece que está pasando todo el curso, más allá de Griezmann o cuando estaba Costa, pues está costando un poco el gol. ¿Es algo que valoráis ahora en el mercado de invierno solucionarlo, o crees que tienes mimbres ya para solucionar eso?
No, creo que la mejor manera de encontrar el gol es buscar tener situaciones de gol. Está claro que el gol es un don natural. Uno lo tiene o lo tiene en menor cantidad. Hay especialistas en esa posición. Ustedes ven lo que pasa en el Barcelona con Messi y Suárez, lo que pasa en el Atlético con Griezmann. y lo que puede pasar en los equipos importantes con jugadores que está claro que tienen un don natural que es el gol. En consecuencia, nosotros de buscar estas soluciones tenemos que tener situaciones para los Lemar, los Correa, los Vitolo, los Kalinic, aparezcan más allá de la segunda línea que siempre nos ayuda. Pero es verdad que creo que el único camino para llegar a esta situación de gol es generar situaciones.
Mister, buenas tardes. José María Bonilla para Onda Madrid. Le quería preguntar sobre el partido de mañana y sobre el Girona. Les crean muchísimo peligro, sobre todo los pases laterales a los centros delanteros del Girona. ¿Le preocupa eso en el partido de mañana?
Sí, el Girona es un equipo que la verdad cada vez que se enfrenta con nosotros lo hace muy bien, ya sea con Machín en su momento y ahora con Eusebio, manteniendo siempre una misma línea de juego en estos últimos partidos. Es verdad que en tanto en el partido de Liga como en la Copa del Rey nos esperó mucho más que lo que Machín en la primera etapa que jugamos, sobre todo en el primer tiempo, atacó, y obviamente en consecuencia de las virtudes de ellos esperaron la posibilidad de contragolpe, las bandas bien abiertas y obviamente potenciar un equipo que tiene mucha velocidad de mitad de campo hacia adelante y que llega con mucha gente dentro del área. Lo está mostrando en todo este año y la temporada pasada el nivel del Girona, y bueno, habrá que competir como nos marcan todos los partidos de liga que hay en el fútbol español, gracias a Dios, ahora.
¿Qué tal, Diego? Miguel Marín Talavera, de Cadena SER. Más allá de los nombres que se vinculen con el Atlético de Madrid en cuanto a posibles llegadas o posibles salidas, no sé si te das un plazo para no estar siempre con esta dinámica y sobre todo el grupo que te quedes de aquí a final de temporada, centrarte ya en los objetivos importantes que tienes por delante.
Yo vivo del entrenamiento a entrenamiento, del partido a partido, del día a día. No me alejo del solucionar de qué manera podemos enfrentar y quiénes son los que le pueden hacer daño al Girona para sacar adelante la eliminatoria. Y después todo lo otro sucederá, por más que piense, por más que no piense, por más que analice, por más que no la analice. Por más que lo quiera o por más que no lo quiera, no depende de mí. Así que lo único que depende de mí es tratar de ver la realidad. Y la realidad nuestra es Girona.
Precisamente en Girona, los primeros 25 minutos y el otro día ante Levante todo el partido, se vio una muy buena, un buen juego combinativo, buena transición, salida de balón. Ese es el camino, imagino. Y un gran Vitolo. Quería preguntarte, ya sé que tú no te casas con nadie, lo has dicho muchas veces, si este Vitolo, en este estado de forma, merece una continuidad para que el chico coja confianza y sea importante y aporte más todavía a vosotros.
Víctor es un jugador, desde el momento en que pensamos en él, importante para el equipo, y obviamente ya lo expliqué los otros días, no ha tenido la continuidad porque el entrenador no se la dio, no ha tenido la continuidad porque él ha tenido lesiones que lo han alejado de esa continuidad. Y yo creo que pasó la temporada pasada, cuando jugó 3-4 partidos seguidos, se volvió a lesionar y eso le generó no tener continuidad, que es lo que queremos todos. Tiene un juego que al equipo le hace muy bien, que lo explicaba los otros días después del partido, que tiene una pausa que nos genera tiempo para poder salir de atrás, tiempo para poder elegir mejor movimientos ofensivos, que eso solo lo tiene Griezmann en las características de los futbolistas que tenemos ofensivamente, porque Correa más vertical, porque Kalinic lo mismo, porque Gelson igual, porque Lemar lo mismo, son jugadores más verticales, y Víctor nos da un tiempo para poder atacar que obviamente es diferente. Ojalá que en el momento en que el equipo lo necesite, esté preparado como estuvo preparado el otro día, porque lo necesitamos, claro.
Hola, mister. Buenas tardes. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Ha estado dando explicaciones o haciendo balance Velasco Carballo sobre la aplicación del VAR. ¿A ti como profesional del fútbol te interesa lo que diga? ¿Estás a la última? ¿Sabes verdaderamente el reglamento, cómo se aplica el VAR, cómo funciona? ¿O simplemente no te interesa o no quieres entrar a hablar de eso? Gracias.
Bueno, la verdad que del vestuario hasta acá intentamos escucharle rápido, pero Juanjo me lo leía todo rápido, así me dijo esto, dijo esto, dijo esto, y se hace complicado. Después nos sentaremos a escuchar, a ver, Y está claro que sí, claro que nos interesa, ¿no? Porque obviamente todos tenemos que estar preparados para con lo que nos vamos a encontrar y que no nos sorprenda nada y que no nos enoje tampoco situaciones que obviamente sean claras. Está claro que intuyo que se busca mejorar, intuyo de que el VAR le hace bien al fútbol porque mejora la justicia y obviamente algún día saldrá perjudicado y otro día beneficiado, pero está claro que con mejoras iremos a situaciones mucho mejores para todos.
¿Qué tal, Diego? Adrián Gómez, en directo Radio Marca. Más allá de los nombres propios que puedan venir, que puedan salir de lo que pase de aquí al 31, yo quería saber si al Simeone entrenador, ya con muchos años como entrenador de los banquillos, le gusta el perfil de Álvaro Morata futbolista.
No puedo opinar de chicos que no están con nosotros. No hablaría bien de mí. Nosotros pensamos en la gente que está y obviamente los que van a jugar mañana. Puede ser Kalinic, puede ser Gelson, puede ser Correa. Todavía ni dimos la lista, así que pienso en ellos que nos pueden dar soluciones mañana.
Hola, Belén Sánchez para Sexta. Siempre te digo que a los periodistas nos encanta hablar y más en estos mercados de invierno, ¿no? Sí. Como el otro día decías que Lucas iba a ir convocado y su situación es un poco especial por ese interés del Bayern, yo quería saber directamente si va a jugar mañana, si cuentas con él, porque aspectos médicos parece que está todo correcto.
Bueno, en principio no suelo decirle a ustedes primero lo que haré con el equipo. Primero elijo decírselo a los futbolistas que a ustedes, y como no se lo dije a los futbolistas, no se lo puedo decir a ustedes.
¿Qué tal? Inma Rodríguez de Gol y de Bin. Quería preguntarle sobre Diego Godín. Se hablaba en las últimas horas de un posible acuerdo con el Inter de Milán. Yo quería saber hasta qué punto Diego Pablo Simeone puede hacer un esfuerzo para retener al capitán, teniendo en cuenta que el otro día los aficionados se manifestaban, que el otro día también Antoine Griezmann charlaba en esa entrevista postpartido de la importancia que tiene el capitán en el club rojiblanco. Gracias.
El club está trabajando en consecuencia de las necesidades del club y obviamente lo que necesita el equipo. Ya todos tienen muy claro, lo dije un montón de veces, la importancia que tiene Godín para nosotros. Y bueno, ojalá que pueda seguir en la misma línea que está, porque lleva 3 partidos, la verdad, jugando en un nivel muy bueno.
Ahí terminaba esa rueda de prensa de Simeone. Se ha hablado un poquito del Girona. Hay muchos temas encima de la mesa del futuro de algunos futbolistas que está lejos del Atlético Madrid y el que podría estar cerca, pero es que no es fácil la operación. Al menos hoy lo contamos así en Marca, lo venimos contando en Radio Marca. Es el nombre propio de Morata porque tú le preguntabas a Adri Gómez. ¿Qué tal, Adri? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
Recién llegado del Cerro del Espino de Majadahonda. Morata, que está dispuesto a bajarse el sueldo, pero antes hay que dejar salir. Para respetar el límite salarial, los candidatos serían Gelson Martins y Kalinic. El exdelantero del Real Madrid quiere jugar en el Atlético, pero la operación se antoja aún complicada. Simeone, de jugadores que no son suyos, normalmente no opina, ¿no? Que es lo que ha hecho cuando le has preguntado tú.
Sí, para mí sorprendente, Rafa, por ejemplo, que el Atlético Madrid ya admita conversaciones con Álvaro Morata, algo que no suele hacer cuando preguntas evidentemente por cómo está la situación dentro del club. Ya te admiten que sí, que hay negociaciones y que están valorando la posible incorporación de Álvaro Morata al Atlético de Madrid. A partir de ahí, Simeone nunca se moja con nombres propios, no lo va a hacer en este caso con Álvaro Morata, más si cabe viendo la complejidad, ¿no?, de la operación y todo lo que supondría que finalmente la ahora futbolista del Chelsea, ex del Real Madrid, acabase vistiendo la elástica rojiblanca. Ayer contaban nuestros compañeros del diario Marca, tanto David García Medina como Isaac Suárez, otra quizás nueva pista, ¿no?, de por dónde van los tiros respecto a la decisión ya de Álvaro Morata, que es la decisión en firme del futbolista de incluso rebajarse el sueldo para facilitar la operación económicamente hablando al Atlético de Madrid. Ya sabes que están hasta rima hablando del famoso fair play financiero, que tienen muy poquito margen y que lo que podría suponer la llegada de Morata tendría que hacer 2 salidas, caso por ejemplo de Gelson y de Kalinic, que se habla muchísimo de ello. Por cierto, que el entorno de Gelson Martín sigue diciendo que está muy muy tranquilo con la situación del futbolista portugués, Rafa, cuando preguntamos, pero esta rebaja de sueldo que podría aceptar Morata podría dar que no tengan que salir 2 futbolistas en función un poquito cómo se den las cosas. Así que vamos a ver finalmente en qué acaba todo eso. Hasta el 31 va a haber plazo más que suficiente. Lo que es una realidad es que Simeone quiere a Álvaro Morata y que cuando Simeone quiere algo, pues el Atlético de Madrid suele hacer todo lo posible para cumplir los deseos de su entrenador.
Pues vamos a ver, compás de espera. Esto es como todo, hasta el día 31 hay tiempo. O sea que el día 31 de enero es cuando se cierra el mercado invernal, esperaremos acontecimientos. Por lo demás, pensando en que no se fía Simeone del Gironal, que nunca ha ganado y mañana le rinde visita en la vuelta de estos octavos de final de la Copa del Rey con esa renta mínima, ¿no? El valor doble de los goles, del gol anotado en Montilivi por Griezmann en ese empate a uno, deja la eliminatoria de cara a mañana algo abierta y por tanto pues con dudas para el Atlético de Madrid, ¿no?
De hecho, Rafa, si no es un 0-0 lo de mañana, todos los resultados que ha sacado en cuatro partidos Simeone contra el Girona mínimo le llevarían a la prórroga, 3-1-1 e incluso el 2-2 de la primera cita eliminaría al Atlético de Madrid de la Copa del Rey. Así que no se puede fiar ni un pelo, por supuesto, el equipo de Simeone que quiere por fin ganar al Girona la quinta tratará de buscar la vencida el entrenador argentino, que no va a poder contar, por supuesto, con Stefan Savic, con esa lesión que conocíamos ayer muscular en el muslo izquierdo, ni tampoco con Felipe ni Diego Costa, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Es decir, 17 futbolistas de campo, ya con Lucas contando con el alta médica. Vamos a ver, Rafa, si mañana es o no titular, porque para mí fue muy, muy, muy sorprendente lo del otro día frente al Levante. Cuando Simeone, cuando el Atlético de Madrid suelen dar un alta médica, como mínimo suelen entrar en convocatoria, ni siquiera Lucas entró en la citación el otro día frente al conjunto de Paco López, así que vamos a ver mañana si es el lateral izquierdo titular o tiene que actuar ahí Juanfran, que lo hizo muy bien el otro día, o el propio Saúl Ñíguez, que no estuvo frente a los Granota y que regresa tras cumplir sanción. Rafa, la convocatoria la conocemos esta tarde, el equipo se concentra a las 8 en punto, mañana 7:30, entradas baratitas a 10 euros para que el Atlético de Madrid trate de estar entre los 8 mejores en la competición del CAO. Rafa.
Ha opinado Simeone del VAR, pero como diría Toribio de Solari, tampoco ha dicho gran cosa. Y eso que hemos podido escuchar en ese audio que ha emitido el Comité Técnico de Árbitros, no han emitido el del último partido con la polémica que benefició al Atlético de Madrid con ese gol de penalti, ganó por la mínima el domingo a mediodía al Levante en el Metropolitano, lo que originó las quejas formales del club granota. Ese audio de la revisión del VAR de ese lance, de ese penalti polémico, no se ha emitido, no ha salido a la luz pública, pero sí el del doble mano que se vio en el partido de Liga en Pucela, en esa victoria del Atlético ante el Valladolid, donde hubo una mano de Kiko Oliva a tiro de Griezmann, que sí fue sancionada dentro del área, y luego unas manos de Arias, supuestas manos, en un centro, en la segunda parte, en ese mismo área, donde en principio le da al colombiano el balón en un centro lateral en la mano, pero sin embargo ese penalti no se pitó. Hemos escuchado en el audio que le dicen directamente a Ondiano Mayenco desde el VAR, que es el árbitro de aquel partido, que no hay nada que no le da con la mano, que no hay una toma clara, le dice, donde se pueda apreciar que Arias le da con la mano y por tanto, para el enfado del Valladolid, pero ese posible penalti sí que no se pitó. Simeone, como que lo del VAR no va mucho con él, ¿no? Al menos el otro día, que sí que le benefició, no fue muy, muy expreso, ¿no? A la hora de referirse a esa jugada en sala de prensa.
Es un defensor, Rafa, pero no ferviente, sí, del VAR. Es decir, sabe que el VAR mejora el fútbol, que el VAR, salvo casos muy contados, suele ser mucho más justo, y eso es algo que a Simeone le gusta, siempre lo dice, pero no termina tampoco al final, como le pasa a mucha gente, de comprender, y le ha pasado en varias situaciones a este Atlético de Madrid, pues diversos casos que lo han explicado a las mil maravillas Velasco, Carballo y Clos Gómez. Habla siempre muy bien del VAR cuando le preguntan, hoy no ha tenido por supuesto tiempo de escuchar esa comparecencia porque por supuesto estaba entrenando a la misma hora en la que estaban compareciendo tanto Velasco como Clos Gómez, pero es lo que te digo, ¿no? Yo creo que sí que es defensor, que sabe que el VAR hace más justo el fútbol, que al final, al término de una temporada, te dará más o te dará menos cosas, pero que suele equiparar más o menos con todos en función de la justicia que haya en los partidos, y hoy otra vez lo ha dicho, ¿no? Que mientras haya VAR, el VAR es lo más justo que hay, lo decía el otro día antes del partido frente al Levante, después sucedió lo que pasó, que por ejemplo le quitaron otro día un gol bien quitado, bien anulado al Atlético de Madrid, y Simeone no se quejó de ello porque evidentemente estaba bien anulado por esa falta previa de Rodrigo sobre Nesbardi. Luego posteriormente tuvo esa acción del penalti, esa circular número 4, la que hacía alusión Paco López y a la que hoy también se ha referido Velasco Carballo, pero es un defensor, Rafa, pero tampoco a ultranza, sino un defensor, como prácticamente estamos todos viendo cómo evoluciona este sistema imperfecto al que hoy también se ha referido Velasco Carballo, Rafa.
Y también se ha hecho público, y ahora vamos a hablar del Getafe, pues el audio de una de las acciones más polémicas y más clamorosas, la del penalti de Íñigo Martínez en el Athletic Getafe, el penalti que le hace en el área pequeña, casi cuando está acabando el partido. Poco después pita el colegiado de Iglesia Villanueva al final de aquel partido en San Mamés, el penalti que le hace Íñigo Martínez a Jaime Mata en el área pequeña del Athletic. Pero bueno, gracias, Adri.
Para los aficionados del Athletic, Rafa, que miren el nuevo look de Thomas.
¿Ah, sí?
Lo digo ahí.
¿Que es ya terrible o qué?
Bueno, distinto, ya no tiene...
Normalmente lleva pelo mocho, que se ha dejado pelo mocho y medio.
Ahora tiene ahí una especie de rastas con coleta, hay que verlo, es difícil de explicar.
Es difícil de ver, nunca mejor dicho. Gracias Adrián, 2 y 24, 9 y 24 en Canarias, voy con el Getafe. Porque a todo esto, el Getafe conocerá hoy, sabrá hoy, si se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey a las 7 y media, desde las 7 en marcador, juega precisamente en el nuevo Zorrilla. Valladolid-Getafe es la vuelta de ese cruce de octavos de final del torneo del CAO con el 1-0 de la ida a favor de los azulones. Juan Carna Cerrada, ¿qué tal, Juan Carna? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki?
Ahora hablamos del asunto VAR y de ese audio famoso de la acción de Íñigo Martínez sobre Jaime Mata, que tanto enervó a Ángel Torres, y después ha habido más acciones que ha sufrido del VAR el equipo azulón. Pero de cara al partido de esta tarde, ¿novedades?
Bueno, pues Bordalán no se fía, pese al 1-0 de la ida la pasada semana. El técnico alicantino se ha llevado prácticamente a todos, se ha dejado solo a David Soria como titularísimo, y van tanto Jorge Molina como Ángel, como Mata, van todos, no se fía. Bordalás quiere marcar un gol significaría que el Valladolid te tiene que marcar tres, y viendo ahora mismo las estadísticas del Getafe en defensa, parece poco probable que el Valladolid le pueda hacer tres goles al Getafe. Recordamos que esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero si el Getafe marca un gol tendrá prácticamente pie y medio en los cuartos de final. Y es que hace 4 años, desde enero de 2015, desde que el Getafe no consigue meterse en cuartos, lo hizo frente al Villarreal y cayó en esa eliminatoria frente al submarino amarillo. Así que el reto está ahí, el reto está en intentar meterse en cuartos de final. Recordamos que el Getafe está ahora mismo sexto, después de 19 jornadas, de 19 fechas, ya no es casualidad. El Getafe está ahora mismo ocupando puestos de Europa League y sería seguir añadiéndole guindas a ese pastel que está haciendo esta temporada.
Vamos a ver, porque el Getafe lo está haciendo muy bien, como que está sexto ya, lo decíamos, en puestos de Europa League, y le animaría todavía más para lo que queda de campeonato meterse esta tarde noche en cuartos de final de Copa. Vamos a escuchar ese audio que también reclamábamos, ¿no? ¿Qué le pasó por la cabeza a Iglesias Villanueva para no pitar ese claro penalti en las posibilidades del encuentro de Íñigo Martínez sobre Jaime Mata en San Mamés? Pues pasó esto. González González era el que le dijo a Iglesias Villanueva que aguantase, que no pitara el final del partido y que luego lo pitase, que no había habido nada.
Ya va a agarrar ese ahí, Nacho. ¡Vamos!
¡Bueno!
¡Los dos!
Aguanta Nacho, aguanta Nacho.
Aguanta. Tranquilo, aguanto.
Tranquilo.
Los dos bultos.
Ok, Nacho. Ok. ¿Está todo bien? ¿Puedes pitar, Nacho?
Tiempo cumplido.
Puedes pitar, Nacho, le decía Gonzalo González a Ignacio Iglesias Villanueva, a Nacho Iglesias Villanueva, que pitase el final, que no había habido nada. Juancar, esto me da a mí que no va a aliviar a Ángel Torres, haber escuchado
al
esto.
Al revés, yo creo, es que...
Ni a la afición azulona, por supuesto.
No, para nada. De hecho, sorprende esa conversación cuando claramente, tú lo has dicho, es un penalti clarísimo que hacen sobre Jaime Mata y que todo el mundo pensaba que el VAR igual no lo había ni chequeado, pero es que si lo chequea y además dice que no es penalti, pues enerva aún más y con razón a una afición que se está sintiendo muy perjudicada esta temporada por el trato del VAR y por el trato arbitral. Así que yo creo que esta conversación lo que hace es darle un poco más la razón a la afición, pero como hemos dicho, enervarla un poco más, porque es como la constancia de que no vieron penalti en una acción clarísima de penalti.
Bueno, pues eso, que lejos de aliviar a los aficionados azulones o de tranquilizarles, esto seguramente les preocupe más, ¿no? Porque parece claro el penalti. Lo que da la sensación es que le dice González que los dos, no se agarran los dos, le agarra solo Íñigo Martínez por detrás a Jaime Mata. Y luego Jaime Mata puso que el tuit de que igual, mencionando a Iberdrola, igual se había quedado sin suministro, las Rozas en ese momento,
pues no, suministro no de luz.
Gracias, Juan, que un abrazo.
Un abrazo.
Que pase el Getafe, que se meta en cuarto esta tarde noche y que nosotros lo contemos en marcador. Dos casi y media, una y media en Canarias. El jueves el Barça, el actual campeón de Copa, tiene que levantar ese 2-1 que se trajo en contra del CD Valencia ante el Levante. Vámonos hasta la ciudad del líder de la Liga, vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Carles Escolán, cuéntanos cositas de la última hora azulgrana. Hola Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy cinco canteranos han estado trabajando con la primera plantilla en la vuelta al trabajo, preparando en la anteprevia del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Levante. El Barça tiene que remontar y seguramente habrá caras más reconocibles en el once titular que las que hubo, en el partido de ida en el Ciutat de Valencia. Pero por si acaso, Miranda, Chumi, Ouagué, el lateral senegalés, que por cierto, el otro día marcó un gol ante el Alcoyano, con